A ver, lo dicho, buenas tardes. Estamos grabando la tutoría, veo que os habéis conectado varios compañeros. Daros la bienvenida. Yo soy Fernando Agustín, que soy vuestro profesor tutor de Derecho Civil 1. Es una asignatura de primero de grado. Yo me atrevería a decir que es de las importantes. Y bueno, a ver, quería comentaros varias cosas genéricas. Mirad, la primera de ellas es que veo, cada año es más habitual, no hay alumnos presenciales, son todos online y la verdad, os alabo el gusto. Quiero decir, la UNED pone a nuestra disposición esta herramienta, la UNED de Calatayud es en cierto modo la UNED de Aragón y hay muchos alumnos que vivís fuera de Calatayud, la mayoría. Y bueno, pues me parece fantástico que nos beneficiemos todos de esta opción que nos da la UNED. O sea que, por mi parte, perfecto que nos relacionemos online. Para mí es un poco frustrante no veros la cara. No os conozco, pero bueno, entiendo que es muchísimo mejor. Bueno, otra cuestión. Mirad, yo soy un profesor tutor, es decir, no tengo ninguna potestad en materia de poner exámenes, de decir lo que entra y lo que no. Todas las dudas de este tipo, aunque lleguemos a tener confianza y me veáis un tipo enrollado y tal, es mucho mejor que las planteéis al departamento. Porque lo que yo pueda saber es lo mismo que vosotros, es decir, yo sería una fuente indirecta al final. Alguna cosa os comentaré porque me he leído la guía virtual y porque la modalidad de examen, por ejemplo, influye mucho en cómo vamos a dar las tutorías. El hecho de que sea test, pues yo creo que es otra cosa. Bueno, diréis, joder, qué hombre que nos dice que no vengamos y que no le preguntemos. No, no es eso. O sea, las preguntas al tutor deben ser de contenido. Oye, Fernando, yo no entiendo esto que dice el libro, o no distingo entre un derecho de la personalidad y un derecho que no lo sea. O sea, pues ese tipo de cosas de contenido sí, ¿vale? A ver, mirad, otra cosa muy importante. Os pido, os recomiendo, ahora andamos todos con esta migración entre plataformas. Antes, bueno, el curso virtual simplemente ahora se sustenta en otro tipo de plataforma. Antes teníamos una que se llamaba ALF, ahora tenemos una que se llama ALF. Cambia un poco el formato. Pero mirad, dentro de lo que es la asignatura, hay un apartado que es guía de la asignatura. Si entráis ahí, encontraréis varios documentos. Y uno de ellos se llama concordancias. Concordancias, no sé qué más dice entre el manual y el libro. Concordancias, ¿vale? Contad con eso. Eso nos indica... no es tan importante este año, porque eso es lo que nos decía a qué epígrafes del programa correspondían con qué epígrafes del manual. O sea, bueno, indirectamente nos decía lo que había escrito, ¿no? Que no entraba para eso. Ahora simplemente son algunos epígrafes del capítulo 3, el resto entra, ¿eh? Eso supone que este año tenemos más materia que otros años. Pero eso viene también por el hecho de ser test. Al ser test, digamos que hay que leer más, pero hay que memorizar menos, o por lo menos los conceptos fundamentales sí, hay que asimilarlos. Pero no hay que memorizar un tema, una exposición, ¿me entendéis? O sea, a cambio de que tengamos un tipo de examen que se basa más en lo intuitivo y en la comprensión de conceptos básicos, nos han puesto más materia. Bueno, yo he transmitido todas las concordancias y de, como simplemente lo que no entra son unos epígrafes del capítulo 3, ya os lo digo, ¿eh? Bueno, otra cosa, lo hemos apuntado ya, viendo la guía de la asignatura. Básicamente el examen es de tipo test, hay 20 preguntas, bueno, dice que habrá 3 más suplentes por si declaran nula o se impugna alguna de las otras preguntas, pero en principio son 20 preguntas de tipo test, me parece que son 3 opciones, no estoy seguro, pero bueno, a contestar en una hora, o sea, sobra tiempo por encima de la cabeza, o sea, hay que estudiar comprendiendo, ¿eh? Eso me va a hacer a mí también ser más didáctico. Yo doy por supuesto que vosotros el libro os lo vais a leer, o por lo menos vais a leer lo esencial, ¿no? Yo lo que pretendo con mis tutorías es daros, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los 4 primeros capítulos del libro. Yo os voy a dar unas ideas claves de lo que considero más importante o más difícil de entender. ¿Que hay cosas que no llegamos? Pues porque yo no tengo solo 6 sesiones en todo el cuatrimestre, entonces... cosas que no llegaremos, que les explicaré más por encima o que os permitiré que lo leáis. Pero en general yo tengo siempre la satisfacción profesional de poder decir que todo lo importante yo lo explico. Lo importante o lo difícil de entender, ¿eh? me parece que no, vamos, mi intención es esa, que no os enfrentéis al libro, que aunque es un libro muy didáctico, el del catedrático, el de las artes, pues no deja de ser al final un manual de derecho. A veces se puede hacer un poco más. Bueno, mirad, vamos a empezar, porque es la manera de andar camino. Ya sé que el primer día de clase diréis, joder, qué tío más soso que ya va a dar clase el primer día. Pero es que, insisto, son 6 sesiones y bueno, pues yo creo que la mejor forma de entender las dinámicas y las cosas, pues es ejerciéndolas. Mirad, primero, en la UNED hay un libro de referencia, pues porque aquí hay un catedrático que es Carlos Lasarte, que es un señor de mucho prestigio y que tiene su propio manual. Recomiendan siempre utilizar la última edición del manual. La actualizan cada año o 2 años. Y bueno, pues yo entiendo también que quienes, bueno, un manual de derecho al final, los libros de derecho ya iréis viendo que son, yo creo que hay un impuesto, el ISJ, el impuesto por ser jurista, que nos lo aplican siempre. Es decir, si un libro de cualquier otra carrera vale 30, pues el de derecho vale 40. Bueno, lo que quiero decir es que quienes tengáis la posibilidad de utilizar un texto que no sea precisamente el último, creo que van por la edición 26. Bueno, yo mis clases las estoy preparando con la 26, que no hay cambios sustanciales. Si los hubiera, pues ya nos enteraríamos. Bueno, quienes manejéis una edición, pues la del 21, que es la que estoy manejando yo, o la del 19, todo eso vale, ¿no? Yo iré diciendo, por ejemplo, la edición que manejo yo, la del 21, es porque hubo una reforma muy importante del código en materia de discapacidad. Bueno, si alguno manejáis una edición del 19, por ejemplo, os vale para todo lo demás. Y para eso, pues ya os diré yo lo esencial que ha cambiado. Bueno, insisto, quienes queréis compraros el libro, el manual, adelante. Nunca está de más tener un manual de derecho civil actualizado. Y quienes tiréis con una edición que no sea la última, pero que sea bastante reciente, pues tirad, que yo os iré advirtiendo. Ahora, lo que no es realista es plantear estudiar la asignatura con un manual del año 2012. O sea, yo, todo lo que sea las últimas, no sé, 2, 3, 4 ediciones, tira que te va. Ya más que eso me parece arriesgado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Mirad, hoy tengo como objetivo hablar de los 4 primeros capítulos, ¿no? Y bueno, lo dicho, excepto unos epígrafes del capítulo 3, que os diré, todo lo demás entra. Todo lo demás es susceptible de preguntar. Lo que pasa es que también os digo que en la aplicación, concretamente en la página de UNED, no ya en la general, sino en la de Calatayud, en la web de UNED Calatayud, una cosa muy chula que tienen es un depósito de exámenes. Entonces, os recomiendo que miréis los exámenes. Otros años, el anterior fue texto. Antes de eso no, eran preguntas cortas. Pero lo que os quiero decir, que claro, a ver, hay que ser supermos el dedo. Es decir, hay algunas, los capítulos que son más introductorios, los primeros, pues hombre, no os voy a decir yo que no los preguntan, yo os recomiendo que os lo leáis. Nunca os recomendaré que llevéis un tema sin mirar, pero que estadísticamente no entra mucho. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. Eso lo notaréis en la calidad de la exposición. Igual que también os digo, no es una regla de oro, pero la experiencia demuestra que aquellos epígrafes que están en letra pequeña, no sé, están en letra pequeña por algo. Seguramente porque su importancia sistemática dentro del estudio del derecho civil es más pequeña también, ¿no? Nunca os animaría a que no lo estudiéis, pero siendo un examen tipo test, yo creo que debéis leer todo, pero luego a la hora de repasar o de hacer especial hincapié, pues lo que os digo, las cosas verdaderamente importantes, yo creo que de mi propia explicación deduciréis, joder, cuánto le ha dedicado este hombre a esto, esto es importante. Y que cómo ha pasado por encima de esto, esto no es tan importante. Venga, mirad, vamos al capítulo primero, el derecho civil español. Vamos a saber qué es el derecho civil. Mirad, el epígrafe 1, el concepto de derecho civil, las concepciones histórica y a priorística del derecho civil. No quiero usar palabras descalificativas, pero es un epígrafe que no tiene. No sé cómo decirlo, es totalmente introductorio. Se trata de decir qué es el derecho civil. Entonces, los autores, el derecho nos gusta mucho teorizar. Pues un grupo de autores se ha empeñado en que hay que dar un concepto de derecho civil, a priorístico, hay que crear una definición de derecho civil. Y otros han dicho, no, macho, el derecho civil es lo que es, lo que a lo largo de la historia se ha manifestado como tal. Ya podéis entender que este debate, en fin, no tiene mucha importancia. Entonces, a ver, 2. Supuestos institucionales del derecho civil y las formas históricas del mismo. Es decir, en vez de discutir si hay un concepto teórico de derecho civil o no lo hay, vamos a ver lo que es el derecho civil. Y el derecho civil se ha caracterizado a lo largo del tiempo por regular una serie de instituciones. Me voy al epígrafe 3. No os emocionéis que no será todo tan rápido, ¿eh? Es que este primer tema es muy introductorio. Mirad, el derecho civil se define por su materia. ¿Qué es el derecho civil? Os adelanto, que luego lo dice, que es el derecho que regula las relaciones entre particulares. Si tú pides una, te quieres sacar el carnet de conducir o pides una concesión administrativa porque tienes un bar y quieres sacar una terraza a la calle, tendrás que pedir permiso a la Dirección General de Tráfico y al Ayuntamiento, respectivamente, en estos dos ejemplos que os pongo. Eso no es derecho civil, porque no nos estamos relacionando como particulares. Yo sí soy particular, pero la administración pública a la que le estoy pidiendo no lo es. Eso es derecho administrativo. Es otra rama del derecho. Ahora, en el momento en que nos relacionamos como particulares, si yo vendo una moto a un amigo, si yo heredo a una tía, si yo hago un contrato de alquiler con mi casero, ahí sí que nos estamos relacionando como particulares. Eso es derecho civil, ¿vale? Bueno, en el epígrafe 3 dice la materia propia del derecho civil. Pues el derecho civil se define por su contenido. En definitiva, el derecho civil, estoy en el subepígrafe 3.2, se estructura en una serie de contenidos que coinciden con las asignaturas que vais a estudiar de derecho civil en el primer grado de derecho. Hay una parte general, que es este primer cuatrimestre, pues que es una norma jurídica, que es el derecho civil, derechos de las personas. Tenemos luego obligaciones y contratos, que lo vais a estudiar en civil 2, el año que viene. Derechos reales e hipotecario. Reales quiere decir derechos sobre los bienes, sobre la cosa. Reales no viene de rey, sino de res, la cosa. Eso estudia latín. Pues esos derechos reales se estudian en civil 3. Y luego, derecho de sucesiones. El derecho de familia lo estudiaremos este año en el segundo cuatrimestre y derecho de sucesiones se estudia en civil 3. Bueno, pues eso es el derecho civil. El conjunto de reglas que regulan estas cosas que os acabo de decir, que en definitiva son relaciones entre particulares. 4. El derecho civil como derecho privado. Sentido y alcance de la distinción entre derecho público y derecho privado. Mira, os hago un resumen porque aquí habla de un jurisconsulto romano, un piano, habla de leerlo si queréis, pero el derecho civil es derecho privado general. Es decir, es el derecho privado porque regula las relaciones entre particulares y es general porque a lo largo de la historia del derecho civil se han ido desgajando determinados sectores que han creado ramas autónomas del derecho. O sea, por ejemplo, para entender, el derecho civil es el derecho de los particulares, ¿no? Pero en un momento determinado, unos particulares muy concretos, que son los comerciantes, a los que en principio se les aplicaba el derecho civil, pedían un derecho civil un poquito especial. Un derecho civil donde primase más agilidad, menos formalismo. Y apareció el derecho mercantil. Se desgajó del derecho civil. Otra rama. Pues, por ejemplo, del derecho civil se desgajó en su día una rama que es el derecho que regula los inmuebles que se pueden inscribir en el registro de la propiedad, sobre todo las hipotecas. Pues porque se entendía que tenía que nacer un derecho que regulase ese derecho concreto, la hipoteca. Y apareció el derecho hipotecario. Bueno, pues eso es lo que os quiero decir. Después de que se han ido desgajando estas ramas, que en origen eran derecho civil, pero que han formado hoy sectores autónomos, el derecho privado que queda, el derecho privado general, es el derecho civil. Esa es la idea, ¿vale? Por eso se dice que el derecho civil es el derecho privado general. Y entroncó con el epígrafe 5. Como el Código Civil es derecho privado general, se dice que es derecho común. Es decir, que es una especie de derecho privado básico que subyace a todos los demás derechos privados sectoriales. Y por eso, el 4.3 del Código Civil dice las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Es decir, el derecho civil va a ser supletorio del mercantil. Allí donde no tengamos normas específicas de derecho mercantil, supletoriamente significa eso. Donde no haya normas específicas, se aplicará el derecho civil. ¿Vale? Lo mismo en el derecho hipotecario, lo mismo en los demás sectores del derecho. Un matiz. Cuando se dice que el Código Civil es supletorio, hoy la doctrina entiende que no es solamente el Código Civil, que son, en definitiva, las leyes civiles. Vamos a ver que hay leyes civiles fuera del Código Civil. Bueno, este capítulo 1 lo hemos cepillado, pero insisto, no penséis que es todo tan fácil, ¿eh? Es un capítulo introductorio donde no veo muchas cosas preguntadas. El capítulo 2 es muy histórico, pero tiene dos o tres cosillas importantes. ¿no? La codificación y los derechos forales. Primero, la codificación en general. Una introducción. Mirad, hace mil años, o sea, hasta los últimos siglos, un código era una colección de leyes. Cogíamos las leyes del rey tal, del rey cual, y las grapábamos en un solo libro, y eso se llamaba código. Bueno, pues eso cambia radicalmente en la Ilustración. En la Ilustración surge el concepto de lo que hoy consideramos código, que es una colección de normas ordenada, sistemática. No se trata de coger las leyes del rey 1, del rey 2, del rey 3 y encuadernarlas en un solo texto, sino que se trata de ir por temas. Coger y decir, bueno, vamos a, de todas esas regulaciones que se han sucedido en el tiempo, vamos a ver qué está vigente y hacemos un conjunto de artículos que regulen las herencias. Otro, las compraventas. Otro, el matrimonio. ¿Comprendéis? Lo que se entiende por código desde el racionalismo, esto veis ya, recordad, ¿eh? El racionalismo es el triunfo de la razón, lo ordenado, lo sistemático. Entonces, lo que la repercusión que esto tiene en derecho es que lo que llamamos código a raíz, lo que llamamos hoy código, es un invento de la Ilustración. Es una colección ordenada por temas, una colección de normas ordenada por temas, es decir, sistemática, ¿vale? Y eso, como os digo, que nos puede parecer hoy muy de cajón, pues es un invento del siglo XVIII, de la Ilustración, y que solamente durante el siglo XIX va creándose en la realidad. O sea, en el siglo XVIII los ilustrados idean lo que es un código. Y los liberales hacen suya esta noción de código. Es una reivindicación de los liberales frente a los absolutistas el crear códigos en este sentido moderno, colecciones sistemáticas de normas. El primer código que se conoce fruto de la Ilustración es el Código Civil francés, 1802, Código de Napoleón, y de ese copiamos los demás. En España hubo un intento de hacer un código en el año 1851, pero fracasa. Fracasa porque no tiene en cuenta una cosa, y es que en España no hay un solo derecho foral, hay varios. Ahora lo vemos. Y, como consecuencia de ese fracaso, pues hay un cierto desánimo, se piensa que es imposible conseguir en España un Código Civil, y lo que afloran, lo que surgen son muchas leyes sectoriales. Grandes leyes, pero no tan grandes como un código civil que reúna todo el derecho civil. Aparecen la ley hipotecaria, la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil. Y solo en 1889 surge el Código Civil. Mirad, el código de 1889, lo que es la técnica jurídica por la que se hace es muy ingeniosa. Es decir, se ve que es imposible que un parlamento se ponga a estudiar artículo por artículo y saque un código. Entonces, lo que se hace es una ley de bases. El Parlamento, las Cortes, aprueban unas bases, es decir, unos criterios básicos que debe cumplir el nuevo Código Civil. Pero luego, la redacción concreta de los artículos dentro de ese marco que ha marcado las Cortes corresponde a gobierno. Es decir, hay una ley de bases y luego hay ya un registro civil elaborado por el Parlamento, por el Ejecutivo, por el Gobierno. O sea, vosotros sabéis que una ley en sentido estricto, tal como pasa un poco de la elabora el Parlamento, ¿eh? Las normas que elabora el Ejecutivo son decretos, no son leyes. Claro, lo que pasa es que es mucho más ágil cuando legisla el Ejecutivo. Insisto, que el Parlamento se ponga de acuerdo en una ley de tropecientos artículos es muy difícil. Lo que hace el Parlamento en este caso es dar con rango de ley las pautas, los criterios básicos, pero luego la regulación concreta dentro de esa habilitación del Parlamento la hace el Gobierno. Eso es el Código Civil, así surge, ¿no? Bueno, es de 1889 y la evolución posterior es que ya podéis entender que desde entonces aquí el Código Civil ha experimentado una serie de modificaciones. Mirad, hay como dos grandes bloques de modificaciones. Unas, muy importantes, tienden a adecuar el Código Civil a la situación actual. Tras la Constitución del 78 surgen importantes modificaciones del Código, sobre todo en el ámbito familiar. El año clave es el año 81. Por ejemplo, se vuelve a admitir el divorcio, que no se admitía con el registro. Luego hay otras modificaciones del código que son por razones técnicas, de técnica legislativa, pues porque avanza todo, también avanza la técnica legislativa y se considera que hay una manera de legislar más racional, técnicamente mejor. Entonces, por ejemplo, en el año 73-74 se modifica el título preliminar del Código Civil. Muchas de las cosas que vamos a estudiar hoy están así desde el año 74. Y fueron estupendas en su día, fueron novedosas, vanguardistas, tanto que se mantienen hoy. Bueno, cinco, los derechos forales. Mirad, la cuestión que tenemos en España es que además del Código Civil hay derechos forales, o sea, derechos civiles especiales vinculados a los fueros, a los privilegios medievales, por eso se llaman forales. Tenemos derechos civiles específicos en varios territorios de España. Galicia, el País Vasco, no todo y con diferencias, pero el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, son 6 territorios forales, y habría que añadir una comarca en Extremadura, el Bailío, que tiene un fuero especial, es un tema en materia de régimen económico material. Tenemos esos derechos forales además del Código Civil. Bueno, cuando llega la codificación se plantea el problema. No queremos meter aquí racionalismo, no queremos meter sentido común. Pues, ¿qué hacemos con los derechos forales? Vamos a hacer un código civil. ¿Qué hacemos con los derechos forales? Pues mira, es letra pequeña, es historia, no quiero aburriros, pero la solución del código civil es decir, bueno, ya tenemos un código civil que es derecho general para toda España y ahora los demás territorios forales que hagan sus propios códigos. Es que no se llaman códigos, se llaman compilaciones. Durante los años 60 y 70, estos territorios que os he dicho, crearon sus propias compilaciones, sus propios, entre comillas, códigos civiles con sus leyes forales. La idea era, esto es el franquismo puro y duro, sabéis, Franco no era demasiado proclive al regionalismo. Entonces la idea era que cada territorio foral pusiese sus instituciones básicas en un código para luego en una segunda fase seleccionar las mejores de cada uno y hacer un derecho civil común para todos. Lo que pasa es que Franco se murió antes, nadie es eterno, ni siquiera Franco, y nos quedamos en esa fase en la que los territorios forales habían compilado sus derechos. Y bueno, pues hay unas compilaciones, lo vais mirando en este epígrafe, de todos estos territorios, no hace falta que os vayáis. Solo saber que en los años 60-70 estos territorios compilaron, hicieron compilaciones de sus derechos forales. Y ahora llegamos a la Constitución del 70. ¿Qué dice la Constitución? Mirad, este epígrafe 5, me quiero detener un poquito en él, porque este creo que sí plantea problemas de comprensión. Mirad, ¿cómo regula el Código Civil? Perdón, ¿cómo regula la Constitución el tema del derecho civil? Lo regula en los artículos, bueno, hay unos artículos, estudiaréis en administrativo, 148 y 149. Sabéis que España es un Estado autónomo. Entonces, el artículo 148 enumera, perdón, las materias que son competencia de las comunidades autónomas. Y el 149, las materias que son competencia del Estado. Bueno, pues el 149.1.8 dice, es competencia exclusiva del Estado, octava, legislación civil. O sea, la situación actual es que emitir normas, crear derecho civil, es una competencia del Estado. Pero a continuación, dice la Constitución, excepción, va a respetar los derechos forales. Dice, es competencia del Estado, dice, pero sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales allí donde existan. Aquí hay una noticia buena y una mala. La buena es que se reconocen los derechos forales como algo vivo, como algo que puede evolucionar, no como una fotografía fija de lo que era en los años 60 cuando se compilaron los derechos forales, ¿no? Permite no solo conservarlos, sino modificarlo y desarrollarlo. Veremos que los territorios forales han modificado sus leyes, las han adecuado a la realidad. En Aragón tenemos el Código de Derecho Foral, que es de 2011. Vale, entonces, conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales allí donde existan. Esta es la noticia mala. La Constitución no permite derechos forales en todas las comunidades autónomas, sino solo allí donde ya había derecho foral antes de la Constitución. Es decir, allí donde había compilación. La Constitución reconoce el derecho foral de Galicia, del País Vasco, de Navarra, de Aragón, de Cataluña y de Baleares. 6 territorios que os he dicho. En el año 2007, la Comunidad Valenciana quiso crear una norma de régimen económico matrimonial. Y se puso a hacer esa ley, que es una ley civil. Bueno, pues después de una batalla jurídica, el Tribunal Constitucional en 2016 anuló esa ley valenciana. Y entendió que la Comunidad Valenciana no había podido acreditar que tuviese un derecho foral previo a la entrada en vigor de la Constitución. O sea, por supuesto que históricamente, siglos atrás, Valencia tenía un derecho civil, que se cargaron los Borbones con los decretos de Nueva Planta. Pero en el año 78, cuando entró en vigor la Constitución, no había un derecho valenciano. Por tanto, la Constitución reconoce los derechos forales allí donde existan. Y en Valencia no existía en ese momento derecho foral. Bueno, por tanto, Recapitulamos. Dice la Constitución que es competencia del Estado la legislación civil, que no obstante respeta los derechos forales, pero hay una serie de materias que enumera a continuación la Constitución que aún incluso en los territorios de derecho foral son competencia del Estado. Hay una serie de cosas civiles en las que las comunidades autónomas, aunque tengan derecho foral, no pueden entrar a legislar. ¿Y qué cosas son esas? Pues retenerlas un poco. Por ejemplo, reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. Pues ¿cómo se interpreta una norma? Esto lo vamos a ver. Eso es igual en todo el Estado. Relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio. Es decir, el aspecto personal del matrimonio. ¿Cómo nos casamos? ¿Qué efectos de obligaciones entre los cónyuges produce el matrimonio? Todo lo que es personal es igual en cualquier punto de España. Ojo, lo que es patrimonial no. ¿Cómo es el régimen económico del matrimonio? Si tenemos separación de bienes o gananciales, eso puede cambiar en cada territorio. Pero ¿cómo nos casamos? ¿Cuántos testigos hacen falta? ¿Qué capacidad hay que tener? Si hay deberes de fidelidad entre los cónyuges, esas cosas son iguales en Huelva que en Albacete, en Gerona. Más cosas que son iguales en toda España, aunque haya derechos forales. Ordenación de los registros e instrumentos públicos. Instrumento público se refiere a la actividad de los notarios. Es decir, los registros, el registro civil, el registro mercantil, el registro de la propiedad y los instrumentos públicos, es decir, la manera de redactar un documento notarial, es igual en cualquier punto de España. No cabe que un territorio foral diga voy a regular mi propio registro civil, ¿no? Porque la Constitución nos está diciendo que esa materia es estatal. Más cosas que son competencia del Estado. Bases de las obligaciones contractuales. O sea, lo básico, es decir, el hecho de la capacidad que tiene un menor para obligarse, de si una de las partes puede enriquecerse a costa de otra. O sea, lo que son los aspectos básicos de las obligaciones obedecen a una economía de mercado social como es la española. Es decir, no puede cambiar cada comunidad autónoma. Detalles concretos, sí. Si los gastos de la escritura los paga el vendedor o el comprador, hombre, eso sí. Pero el contrato de compra-venta estructural, lo básico, eso es igual. También es de competencia estatal normas para resolver los conflictos de leyes. Claro, esto es importante. Mira, como tenemos varios ordenamientos civiles, pueden colisionar entre ellos. Puede haber supuestos en los que no sabemos qué derecho civil aplicar. Bueno, pues el criterio tiene que ser estatal. Un ejemplo breve. Imaginad un señor que nace en Zaragoza, vive la mayor parte de su vida en Barcelona, pero últimamente llevaba 15 años viviendo en Galicia, la mayor parte de sus bienes están en Navarra y se casó con una vasca. Este señor ahora se muere. ¿Qué ley aplicamos a su herencia? ¿Qué ley? ¿Quién va a heredar? Bueno, pues imaginad que cada uno de los territorios que os he citado barriese para casa. O sea, como nació en Aragón, pues que Aragón dijese... Se aplicará la ley aragonesa a las herencias de los nacidos en Aragón. Que Cataluña dijera, se aplicará la ley catalana a los que han vivido la mayor parte de su vida en Cataluña. Que Galicia dijera, se aplicará la ley gallega a los que en los últimos 10 años vivieron en Galicia. Bueno, cada uno de los criterios que os he ido dando. Imaginad que cada territorio foral pudiera determinar unilateralmente cuándo iba a aplicar sus leyes. Podría ocurrir que varias comunidades autónomas pretendieran aplicar a la vez sus derechos a la sucesión de ese. Bueno, pues a esto quiere resolver la Constitución al decir que las normas para resolver los conflictos de leyes tienen que ser estatales. Las normas que dicen qué se aplica en cada momento tienen que ser estatales. Bueno, el ejemplo que os he puesto, la ley aplicable a la sucesión de un señor es la ley de su vecindad civil, o sea, donde vivió los últimos 10 años, ya lo veremos en su momento. Un Aragón es nacido en Aragón, pero que lleva 15 años viviendo en Cataluña y se muere, pues es catalán. A efectos de que su ley, de que su herencia se rija por la ley catalana. Bueno, pues lo que quiero que entendáis es que, al final, la norma que resuelve este conflicto tiene que ser estatal, porque si no, esto sería un sin Dios. Y también son siempre estatales las normas sobre determinación de las fuentes del derecho. Bueno, hablaremos ahora de qué son las fuentes del derecho. Bueno, pues esto es muy importante. Y luego, el resto del epígrafe 5.2... Ya en letra pequeña, pues se refiere a que los derechos forales, como la Constitución permite, no solo la conservación, sino también la modificación y desarrollo, pues han ido actualizando. Qué bonita pregunta, la primera del curso. A ver, si esa persona hubiera vivido y muerto en Aragón, ¿sí que se aplicaría el derecho aragonés? Sí. Las herencias entre personas de diferente regionalidad. O sea, a ver, cuando el caso es internacional, hay una norma de la Unión Europea. Pero cuando la cosa es interregional, cuando el conflicto se produce entre varias regiones, el aragonés que ha ido a Cataluña, esto se rige por la vecindad civil. La vecindad civil, ya veremos, es algo que se adquiere por residencia durante 10 años. ¿No? Eso, el aragonés que se va a vivir a Cataluña está más de 10 años, pues es catalán. Y si fallece siendo catalán, pues se aplica el derecho catalán. Porque hay una norma estatal que dice que a las herencias se aplica la ley de la vecindad. Venga, vamos al capítulo 3, ordenamiento jurídico y fuentes del derecho. Bueno, este es un epígrafe muy general. Mirad, estructura general y clases de normas jurídicas. A ver, una norma jurídica es un mandato que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, artículo 1902 del Código Civil. El que causa un daño a otro tiene que indemnizar el daño. Y si tras estar esos 10 años en Cataluña vuelve a Aragón y muere en Aragón, pues tendría que estar 10 años en Aragón para haber cambiado de vecindario. Si no, si se muere en el año 1 y medio, pues sigue siendo catalán. No os obsesionéis con esto, que hay un tema de la vecindad civil, ¿vale? Yo solo quiero que entendáis que la norma que dirime estos conflictos no puede ser autonómica, porque cada comunidad autónoma podría establecer una norma diferente y eso generaría inseguridad. La norma que regula estos conflictos, sea cual sea, tiene que ser estatal. Bueno, mirad, una norma jurídica es un mandato o una prohibición que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Artículo 1902 del Código Civil. El que causa un daño a otro tiene que reparar el daño causado, tiene que indemnizar. El supuesto de hecho es el que causa un daño a otro y la consecuencia jurídica es tiene que indemnizarle los daños y perjuicios causados. Bueno, la norma jurídica es esta, la disposición normativa es el articulito que incorpora esta norma, es decir, la disposición legal que incorpora la norma. Una norma puede ser una disposición, un artículo del Código Civil, puede ser completa o incompleta, completa cuando incorpora una norma jurídica entera, por ejemplo el 1902 del Código Civil, os acabo de decir, e incompleta porque a veces una norma, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, está dispersa entre varios artículos. Entonces, son situaciones muy complejas que se regulan en varios artículos. Entonces, cada uno de esos artículos no es una norma jurídica, es una disposición normativa incompleta. Bueno, las normas son abstractas en el sentido de que se refieren a personas, a situaciones en general, no a situaciones concretas, y son generales en el sentido de que se refieren a personas indeterminadas. Bueno, hay normas de derecho común y de derecho especial. Pues hemos visto que el Código Civil es derecho común a todo el derecho privado. Derecho especial sería para sectores concretos, por ejemplo, el derecho mercantil. Hay normas generales y particulares, epígrafe 1.6, esto es ya por el territorio, generales para todo el Estado, particulares para territorios forales. Mirad, me interesa mucho el 1.7, normas imperativas y dispositivas. Las normas imperativas son las que las partes tienen que cumplir, no pueden cambiar. Imaginad, una norma penal, una norma del Código de la Circulación, no cabe pactar otra cosa. Esas son las normas que son. Las normas dispositivas son aquellas que las partes pueden modificar por su propia voluntad, llegar a un acuerdo para no aplicar la ley, sino aplicar lo que ellos han convenido. Mirad, os pongo ejemplos extremos. Es que yo he convenido que por esta carretera, en vez de a 120, todos los ocupantes de este coche hemos convenido que vamos a ir a 180. Ahí no vale que hayamos convenido nada, porque eso es la norma que nos obliga a ir a 120 es una norma imperativa. Ahora bien, os pongo un ejemplo de norma dispositiva. Es que dice el Código Civil que si no se pacta otra cosa, la escritura que otorgamos en el notario de compraventa la paga el vendedor. Pero no hemos pactado otra cosa que la pague el comprador. Eso es perfectamente posible. Las normas imperativas son propias del derecho penal, del derecho administrativo, allí donde hay sanciones, donde hay obligaciones por interés público. Las normas dispositivas, las que pueden ser derogadas por la voluntad de las partes, pues son propias del ámbito patrimonial, ¿no? Donde nos jugamos solamente el dinero. Vale. En el Código Civil, en el derecho civil, hay normas imperativas y hay normas dispositivas. Predominan las normas imperativas allí donde hay protección de menores, de discapacitados. No cabe que dos padres digan, no, padre y madre, hemos pactado que yo, padre, los domingos por la tarde no voy a ejercer de padre. Me iré al bar y luego al fútbol. ¿No? Porque la obligación, la patria potestad, es un deber que tienen los padres, además de ser un derecho. La norma que establece que padre y madre tienen que velar por el menor es una norma imperativa. Las partes no pueden dejarla sin hacer. Sin embargo, las normas civiles que tienen un contenido más patrimonial esas sí que admiten el pacto en contrario de las partes. Podemos decir, bueno, pues hemos dicho que el arrendamiento duraría un año, pero nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que va a durar más. Bueno, pues sin problema. Allí donde solamente haya, ¿entendéis? O sea, en derecho civil tenemos normas imperativas, allí donde hay intereses públicos o protección de menores, y normas dispositivas, que son las más patrimoniales, que admiten que las partes la dejen sin efecto. Bueno, fuentes del ordenamiento jurídico español. Dos. Dice, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Mirad, fuente del derecho es cómo se nos manifiestan las normas jurídicas. Cuando vosotros seáis abogados y tengáis que defender a un señor, tendréis que buscar una ley, una costumbre o un principio general de derecho que os dé la razón. Porque esas son las fuentes, esas son las maneras en que se manifiesta el derecho. Bueno, ¿qué es una ley? Una ley es una disposición normativa, es una norma jurídica escrita. Y esto es una pirámide. La ley más importante es la Constitución. Por debajo de la Constitución están las leyes en sentido estricto, que pueden ser leyes orgánicas o leyes ordinarias. Viene el administrativo. Una pregunta muy buena de la jurisprudencia, ahora hablaremos de ella, que se duda. Desde luego en este elenco del 1.3 del Código Civil no está prevista la jurisprudencia. Ley, costumbre y principios, retened esto, ¿vale? Ahora lo veremos. Estábamos en ley, ¿eh? Ley es disposición escrita. Imaginaos una estructura piramidal, tenemos primero la Constitución, luego las leyes en sentido estricto que las emite el Parlamento, o sea, leyes orgánicas y leyes ordinarias, luego tenemos disposiciones del Ejecutivo. Unas tienen valor de ley, por ejemplo, el decreto ley, para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Otras son decretos, son estrictamente disposiciones del Ejecutivo. Hay una jerarquía, ¿eh? Esto no lo voy a desarrollar, aunque entra, leerlo, en administrativo se estudia más. Tal vez es más interesante hablar de la costumbre. Interesante no porque se aplique en la práctica, que no se aplica. No hay casos de costumbre, es muy difícil encontrar, ¿eh? Pero, bueno, es más genuinamente civil. Tenemos como primera fuente del derecho la ley. Esto lo entendemos. Es la principal. Segundo, la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Mirad, es una conducta reiterada en una sociedad, pero con la convicción de que es obligatoria. Porque si es una conducta reiterada, pero no hay convicción de que es obligatoria, es un uso. Es decir, yo me invitan a una boda y tengo que hacer un regalo. Eso no es una costumbre en un sentido jurídico. No es una fuente del derecho. Porque si yo no hago el regalo, mereceré la reprobación social. Dirán que soy un cataño, un tacaño, un malqueda. Pero no me podrán llevar a tribunales. No he infringido ninguna norma jurídica. ¿Comprendéis? Un uso, sin más, no es costumbre. La costumbre es un uso en el que además hay la convicción social de que eso es obligatorio. De que si incumples te pueden llevar a los tribunales. A ver, ejemplos de costumbre. Pues mirad, el Código Civil dice que la escritura del notario la paga el vendedor. Sin embargo, en la mayoría de los casos se pacta que la pague el comprador. Si os habéis comprado un piso, os habrán puesto los gastos del notario, seguro el comprador. Pues hay autores que dicen que esto es una costumbre, realmente. Se ha creado la costumbre de que si no se pacta otra cosa, paga el comprador. O, por ejemplo, en la época siglo XIX se contrataba a muchas personas, peones agrícolas, durante el año agrícola, pero no estaba escrito en ningún lado cuando terminaba el año agrícola. Pues mirad, normalmente es costumbre que sea el 30 de septiembre, San Miguel, porque es cuando se acaba el ciclo de las recolecciones y empieza el otoño. Bueno, pues este sería el caso. Es decir, oiga, yo usted le he contratado durante el año agrícola. Sí, pero usted me quiere echar el 16 de julio. ¿No? Pues lo tiene que mantener. Yo pruebo, señoría, que en este lugar es costumbre que el año agrícola acaba el día de San Miguel. Pues eso sería una práctica con la convicción de que es obligatoria. Pues eso sería. Entonces, caracteres de la costumbre. Mirad, es una fuente subsidiaria en el sentido de que se aplica en defecto de ley. Otra característica de la costumbre es que no rige el principio jura nobis curia. Jura nobis curia significa el derecho debe ser conocido por el tribunal. Las leyes, el juez tiene obligación de conocerlas. La costumbre no. Hay que probársela. Vosotros, abogados que queráis fundar la defensa de vuestro cliente en una costumbre, le tendréis que probar al juez que existe esa costumbre. No le tendréis que probar el artículo 1453 del Código Civil, porque aunque en ese momento no se acuerde el juez, tiene obligación de conocerlo. Pero a la costumbre sí. A la costumbre no se le aplica la regla jura nobis curia. Y luego no debe ser contraria a la moral o a lo que. Bueno, pues sería básicamente eso. Venga, los principios generales del derecho, la tercera fuente del derecho. Mirad, son criterios básicos extraídos de las normas jurídicas. La cuestión es que el Estado de Derecho exige que los jueces siempre deben resolver los asuntos de que conozcan. No pueden dejar de resolver diciendo hay una laguna en el ordenamiento y no puedo resolver porque no hay regla para esta situación. Eso el Estado liberal no lo admite porque generaría inseguridad jurídica, generaría indefensión. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando no tenemos ley y no tenemos costumbre? Pues entonces apareció la categoría de los principios generales del derecho, que son unos criterios básicos que se extraen por inducción de las normas concretas. Mira, hay muchas normas en el Código Civil, por ejemplo, en materia de obligaciones. Obligaciones cuando un señor le debe a otro algo. No sé, de un préstamo nace una obligación, el deudor tiene que pagar. De una compraventa nace una obligación, el comprador tiene que pagar. De un arrendamiento nacen obligaciones. Pues mira, hay muchas normas en el Código Civil cuando estás regulando situaciones concretas en materia de derechos y obligaciones que dicen, bueno, y en última instancia, si no está muy claro, que elija el deudor. O sea, ¿dónde hay que entregar el bien comprado? Pues donde hayan pactado las partes. Y si no han pactado nada, pues que elija el deudor. ¿Qué situación? Muchas situaciones. Hay muchos artículos del Código Civil donde es así. Porque el legislador piensa, bueno, ya que el deudor estructuralmente en una obligación es el que está en posición más gravosa, pues en esas situaciones de verdadero empate, donde no se ha pactado nada y no hay reglas, pues que elija el deudor. Bueno, pues de eso, los autores, de ese conjunto de normas que se basan en esa idea, han extraído un principio general del derecho de obligaciones, que es el favor debitoris. El favor al deudor. Allí donde no sepamos qué norma aplicar, favorezcamos al deudor. ¿Veis? Es un principio general del derecho, es un criterio extraído por inducción de muchas normas concretas. ¿Lo entendéis? Repasadlo. Luego lo leéis, poneros la tutoría que estará grabada, podéis acceder a ella a través del curso virtual y con calma lo vais viendo, ¿no? La jurisprudencia, tu fantástica pregunta. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? Pues mirad, la jurisprudencia no es fuente del derecho en un sentido formal, porque no está en la enumeración del artículo 1.3 del Código Civil. Lo que pasa es que, bueno, de hecho el Código, en el 1.6, si lo leéis, dice la jurisprudencia, complementará el ordenamiento jurídico. Claro, complementará, quiere decir que no forma parte del ordenamiento jurídico. Si lo complementas desde fuera. No dice integrará o formará parte del ordenamiento jurídico, sino que lo complementará. O sea, en un sentido formal, la jurisprudencia no es fuente del derecho. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la jurisprudencia es el conjunto de, es la doctrina creada por las sentencias del Tribunal Supremo. El Código Civil dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico, pero a través, perdón, de la doctrina que de forma reiterada establezca el Tribunal Supremo. De forma reiterada, se exigen por lo menos dos sentencias del Tribunal Supremo para crear jurisprudencia. Claro, entonces la jurisprudencia, vale, no es fuente del derecho. Pero, ¿qué ocurre? Que existe el recurso de casación. Si el tribunal de primera instancia falla de una manera que no gusta a alguna de las partes, va a recurrir. Y ese asunto va a llegar al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tiene una doctrina. Ha creado, a través de esa jurisprudencia, de esas sentencias, ha creado una doctrina, una jurisprudencia. Es decir, el juez de primera instancia se va a cuidar mucho de desairar al Tribunal Supremo, porque sabe que si le recurre la sentencia en casación, casar significa anular, recursos para anular, se pone ante el Tribunal Supremo. El juez inferior sabe que si no se adapta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo le van a anular la sentencia. Entonces se cuidará, como de hacerse pis en la cama, de saltarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Comprendéis? O sea, a través del recurso de casación se unifica la doctrina. El Tribunal Supremo crea unas pautas. Vosotros mismos, cuando seáis abogados, diréis, a ver, ¿cómo puedo defender a mi cliente? Vamos a buscar primero ley, costumbre, principios generales del derecho, pero ojo, vamos también a adecuarnos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque si no lo hacemos nos van a tumbar la sentencia que nos pueda dar la razón. Es decir, la jurisprudencia no es formalmente fuente del derecho, pero complementa el ordenamiento jurídico a través de la jurisprudencia que se impone por el recurso de casación y que al final vincula a los jueces y tribunales. O sea, materialmente no podemos decir que es fuente del derecho, si os preguntan en el test no podemos decirlo, pero influye muy seriamente Bueno, esto es lo que os explico. 7.2. En los epígrafes 8 y siguientes, 8 a 11, son los que no entran. Son la única buena noticia, creo, que de todo el cuadrimestre, ¿vale? Vamos al capítulo 4, la aplicación de las normas jurídicas. Mira, voy un poco a lo esencial. A la hora de aplicar una norma jurídica, lo primero que tiene que hacer el jurista es calificar. O sea, la situación concreta que se nos ha planteado, hay que determinar a qué institución, a qué figura del derecho corresponde. Es decir, vosotros, abogados, os llega un asunto, tenéis que decir, vale, este es un caso de compraventa, o es un caso de vecindad, o es un caso de préstamo. ¿Vale? Eso, asociar un supuesto derecho a una institución jurídica concreta, se llama calificación. Es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es interpretar la norma. Ahora vamos a hablar de ello. Antes de eso, el principio iura novit curia, ya hemos hablado. Es decir, las normas escritas, las leyes, deben ser conocidas por los tribunales. El tribunal debe conocer el derecho. Eso significa iura novit curia. No, eso no se aplica a la costumbre, pero como regla general, la norma jurídica escrita tiene que ser conocida por el tribunal. La posible inexistencia de la norma jurídica concreta. Este es el problema que os apuntaba antes de las lagunas. ¿Qué pasa cuando hay una situación que no está prevista en la ley? Bueno, pues, ¿cómo solucionamos esa situación? Epígrafe 5. Primero, la analogía. La analogía consiste en tomar una norma que está prevista para una determinada situación y aplicar la otra que no tiene norma, siempre que entre ambas situaciones haya identidad de razón. Hay que decir eso, identidad de razón. Es decir, no sé, hay una norma, por ejemplo, que dice que los ayuntamientos, para vender un bien del ayuntamiento, no pueden vender libremente. Tienen que hacer una subasta, porque se considera que la subasta es más beneficiosa para el propio ayuntamiento, porque puede obtener más dinero. Por subasta se obtiene más dinero. Entonces, obliga esa ley a que siempre que un ayuntamiento quiera vender un bien, en beneficio de la colectividad, en beneficio del pueblo, de la ciudad, tiene que ser mediante subasta. Claro, no hay una norma que nos diga procedimiento para hacer una dación en pago. Imaginemos que el ayuntamiento no quiere vender, pero le quiere dar un inmueble a alguien a quien debe dinero. ¿Puede dárselo libremente? No hay ninguna ley que regule las daciones en pago de los ayuntamientos. Bueno, pues entiende que hay identidad de razón entre la compraventa y la dación en pago. Porque al final estás cambiando un bien del ayuntamiento a cambio de un dinero. En la compraventa es un dinero que vas a cobrar ahora, en la dación en pago es una deuda que te evitas de pagar, pero es dinero también. Entonces, aunque no hay la norma que impone la obligación de subasta, está prevista para las compraventas, y no hay ninguna norma que lo imponga para la dación en pago, se entiende que entre compraventa y dación en pago hay identidad de razón. O sea, hay una sustancial identidad, una semejanza esencial. Y, por tanto, por analogía, podemos aplicar a las acciones en pago de ayuntamientos la misma norma que impone la subasta para las compras. Esa sería la idea de la analogía, ¿vale? Bueno, no obstante, no cabe recurrir a la analogía para todo, ¿eh? Hace falta que haya identidad de razón, y ya comprenderéis que eso de la identidad de razón hay que resolverlo caso por caso. No hay una norma general cuando hay identidad de razón. Y luego, segundo, hay determinadas leyes que no pueden ser objeto de analogía. Las leyes penales, las excepcionales y las temporales. Esas son leyes, las excepcionales y las temporales han nacido para su situación. Si hay un programa de ayudas para el volcán de La Palma, no lo podemos aplicar a otra catástrofe parecida, no. Tiene que ser para esa situación. Y en cuanto a las leyes penales, lo mismo, por seguridad jurídica. A un señor le podemos condenar penalmente si hay una ley que tipifica como delito lo que él ha hecho. Pero no cabe decir, no, lo que has hecho tú no está previsto en el Código Penal, pero se parece a esto. Te condenamos por analogía. Bueno, otros medios de integración del ordenamiento, la jurisprudencia y la equidad. En definitiva, ante una laguna, lo primero que podemos hacer es recurrir a la analogía. Después, acudir a la jurisprudencia. Ya hemos visto que la jurisprudencia puede ser que un caso no esté regulado por las fuentes, ley, costumbre y principios, pero que la jurisprudencia da una doctrina que complementa el ordenamiento jurídico y que a través del recurso de casación lo unifica. Y luego también las lagunas se pueden rellenar con la equidad. La equidad es el criterio de justicia material del aplicador del derecho. Es decir, lo que en conciencia pensamos que es justo, aunque no esté regulado en la ley. Ahora bien, resolver una cuestión, o sea, sin perjuicio de que la equidad hay que aplicarla siempre, ponderarla siempre que se aplica una ley, o sea, siempre que se aplica una ley tiene que ser con equidad, con justicia. justicia, con buena fe, intentando no perjudicar. Ahora, resolver una cuestión exclusivamente por equidad, es decir, resuelve esto según tu leal saber y entender, eso solo es cuando la ley expresamente lo permite. Si no, no. Bueno, y vamos a lo último que me interesa, que es la interpretación de las normas jurídicas. Epígrafe 7. Ya hemos calificado la institución que tenemos delante, hemos dicho esto es un caso de compraventa, ya hemos visto que tenemos que seleccionar una fuente del derecho y si no la hay, pues tenemos que ir a colmar esa laguna, a integrar esa laguna. ¿Cómo? Pues ya con jurisprudencia, con analogía. Bueno, ya tenemos seleccionada la norma. Ahora la siguiente labor es interpretarla. De esto vamos a hablar en el epígrafe 7. ¿Qué es interpretar una norma? Averiguar su sentido y alcance. Saber lo que el legislador ha querido decir. Voy a acabar la clase glosando el artículo 3.1 del Código Civil, que nos dice cómo se interpreta una norma. Nos da varios criterios para interpretar una norma. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Lo leo todo y luego lo desglosamos. En relación con el contexto, con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma. Lo que está haciendo el legislador es enumerar una serie de criterios para interpretar una norma. Primero, la interpretación literal. Una norma se interpreta según el sentido propio de sus palabras. Y los juristas tendemos a marear la perdiz de una manera a veces infumable, y más cuando queremos defender a un cliente, ¿no? Al final, damos la vuelta y estrujamos la norma para que diga lo que queremos que diga. Pero los latinos, que eran muy listos en derecho romano, ya decían, fijaros qué tíos, in claris non fit interpretati. O sea, si está claro, no interpretes, que no hace falta. Bueno, por tanto, el primer criterio es literal. De hecho, debería ser, cuando todo está claro, deberíamos quedarnos ahí. Es que muchas veces no está claro. Y por eso pasamos a los demás criterios. Interpretación sistemática, es decir, la norma hay que interpretarla según el contexto. Os pongo un ejemplo muy breve, la palabra casa. Claro, si esa norma es urbanística, casa, es, bueno, a ver, si es una norma, por ejemplo, que regula las relaciones entre padres e hijos, el hijo tendrá que estar en casa de sus padres, casa quiere decir vivienda, ¿no? En general. Si es una norma urbanística, casa igual se opone a apartamento. Casa es vivienda unifamiliar, con varias plantas. Si estamos hablando de derecho nobiliario y hablamos de la casa de Alba, pues casa es familia aristocrática, no es lo que venimos diciendo. Si es una norma de derecho aragonés, se dice la sucesión en la casa aragonesa. La casa aragonesa es el patrimonio familiar heredado. Es decir, en cada uno de estos contextos, la palabra casa adquiere un significado diferente. Pues quiero que entendáis que el contexto a veces influye también a la hora de interpretar una norma. Por lo tanto, la norma se interpreta según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto. Según los antecedentes históricos y legislativos. Bueno, hay veces, eso se ve sobre todo en la exposición de motivos de las normas o en los diarios de las cortes, se ven qué había en el ambiente, qué es lo que se quería conseguir en esa situación histórica. También la norma se interpreta según los antecedentes históricos y legislativos, o sea, según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. La realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Claro, es que una norma realmente puede haber cambiado la... Bueno, yo me acuerdo mucho, hay unas normas del Código Civil que impiden que una rama de una finca se meta en la finca de otro. Si se produce eso, pues el dueño del árbol que invade la finca del otro, pues tiene que tomar una serie de medidas que le impone la ley, ¿no? Entonces, recuerdo una sentencia en la que el dueño de una finca colindante a una donde había puesto un molino, de un aerogenerador, pretendía que como las aspas entraban en su finca, tenía derecho también a una participación en los frutos de eso, quería una parte. O sea, el Tribunal Supremo dijo que no, por supuesto. Pero lo que quiero decir que ahí, ¿qué estamos haciendo? Coger una norma prevista para un mundo rural, ¿no?, decimonónico, y aplicarla a una situación actual. Os pongo otro ejemplo más creíble. El Código Civil lo dice, ¿eh? Lo dice. Dice que se puede apostar. Se puede apostar sobre la base de juegos. Y dice, juegos de pelota, carreras de carros, dice el Código, que es de 1889. Claro, pues la doctrina dice, vale, pues se puede hacer una interpretación teniendo en cuenta la realidad social del tiempo que vivimos hoy. Y entender que si se puede apostar a juegos de pelota y carreras de carros, también se puede apostar al fútbol, al baloncesto, al ciclismo y a lo que tenemos hoy. Estamos, esa norma del código, que habla de juegos de pelota y carreras de carros, la estamos interpretando según la realidad social del tiempo en que ha de ser. Y atendiendo al espíritu finalidad de aquellas, de las normas. Mira, eso es lo esencial, eso es lo esencial. Al final, a la hora de interpretar una norma, tenemos que ver qué pretende esa norma. Pongo un ejemplo muy claro. Estudiaremos durante este cuatrimestre muchas normas que están regulando a los discapacitados o a los menores, sobre todo a los menores. Pues mirad, es un principio básico en nuestro ordenamiento la protección del menor. Todas esas normas, lo que están intentando regular, no es la satisfacción de los padres, no, es defender al menor. Todas las normas que tienen que ver con menores quieren defender al menor. Entonces, al final, interpretación teleológica. Teleos en griego es finalidad, objetivo. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de una norma en materia de menores? Proteger al menor. Pues, si nos plantea dudas de interpretación esa norma, tenemos que optar por el sentido que más proteja al menor. Es otro criterio muy importante. Y os lo digo además, como juristas, allí donde os echéis a la cara, pretendáis la aplicación de una norma que afecte a menores, lo que debe prevalecer es la protección del menor. A veces, pues es por ejemplo el padre a quien han privado de la custodia, el que quiere aplicar esa norma y parece que él está peleando por sí. Es decir, yo tengo derecho a tener la custodia de mi hijo. Pues no, el juez, si os fijáis, siempre buscará lo que más beneficia al menor. Que puede ser, o sea, ¿me entendéis, verdad? No, son normas que no tratan tanto de proteger los intereses legítimos de los progenitores, sino sobre todo el interés del menor. Bueno, pues eso sería básicamente, bueno, y que luego en un sistema como el nuestro, pues Estado democrático, pues la Constitución es la norma jurídica básica, no solamente es la ley en el sentido de fuente del derecho escrita, más importante jerárquicamente, sino que además los valores de la Constitución son un supremo criterio a la hora de interpretar. Hoy no se puede interpretar ninguna norma en contra de la Constitución. Cuando una ley dice, los hijos tienen derecho a heredar a sus padres, y se nos plantea la duda de si los hijos es masculino genérico o está excluyendo a las hijas, pues hombre, podemos argumentar todo lo que queramos, pero el fundamental criterio es la Constitución, que nos dice que las mujeres no pueden ser discriminadas. ¿Entendéis? O sea, con independencia de lo que digan los antecedentes históricos, o sea, la Constitución al final es un, no solamente es la norma suprema, es que es el criterio supremo a la hora de interpretar las demás. Ya está, chicos. Hemos terminado. La siguiente clase es para el 18 de octubre y hablaremos de otros capítulos. Ya veis un poco la dinámica, ¿vale? O sea, yo explico mucho, entiendo que ahora mismo muchas de las cosas que os he dicho diréis, joder, qué aluvión. Claro, os doy información súper condensada en 50 minutos. Yo pretendo que, como la tutoría queda grabada, podéis acceder a través de Academos, entráis en la tutoría y una de las cosas que pone es tutorías online o tutorías grabadas. Podéis entrar a la grabación y estará todo el curso. La podéis ir oyendo en tiempo real. Igual, ahora esto os satura, pero cuando estéis estudiando el libro y digáis, joder, este epígrafe no lo entiendo, a ver qué contaba el profesor de esto. Pues os lo ponéis, ¿no? Insisto, yo os he contado un 30% de lo que dice el libro, pero creo que es el 30% más importante. Quienes queráis sacar 10, leeros el libro. Yo no os voy a decir que no estudiéis, al revés, os animo. O sea, el objetivo de las tutorías no es sustituir al estudio personal, es facilitarlo. Pero creo que lo esencial, 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 os lo explico, ¿no? Bueno, pues nada, os emplazo para la siguiente clase. Habéis estado muy, muy atentos, muy bien, os agradezco mucho. Ya sé que las tutorías son un poco rollo, porque yo vengo aquí, descargo y vosotros estáis ahí recibiendo. Otros años, a ver, nunca se me ha planteado el hacer unas tutorías más dinámicas hablando, porque claro, yo creo que la mayoría de los alumnos prefieren que yo dé esta síntesis, que al final permite afrontar el libro más cómodamente. Pero vamos, si queréis, a ver, si no me decís otra cosa, sí lo haré. Dedicaré 3 o 4 capítulos cada clase y veremos el libro entero. Si en algún momento decís, oye, yo pues estos capítulos nos parece que los podemos estudiar por el libro y preferimos plantear otro tipo de dudas, por lo que queráis, ¿eh? Pero yo, mientras no me digáis otra cosa, haré esto porque la experiencia me demuestra eso. Pues nada, chicos, insisto, bienvenidos. Nos vemos la siguiente clase. Chicos, que tengas buena tarde, voy a intentar asimilar a las que es un poco a vosotros, chicos, sobre todo los protagonistas y vosotros. insisto, no os agobiéis. O sea, id leyendo y viendo la tutoría un poco también, ¿sabes? O sea, no pretendáis el primer día entenderlo todo, que es una luna. Que vaya muy bien. Buenas tardes y nos vemos la siguiente clase.